Muchas gracias, ya estamos en el último round. Wow, ha sido un tiempo extraordinario y muy, muy precioso. Yo me voy con las manos llenas, yo me voy con renovado, restaurado, un nuevo comienzo. No dejen de orar, por favor, por la catacumba de San Germán. Y verán que pronto, con el favor de Dios, les traeré reportes de la iglesia de allá. Quiero traer a mi esposa, a mis hijos, y créame que un pedacito de mi corazón se queda aquí en medio de ustedes. Quiero mencionar antes dos cositas, rápido, antes de. Oye, como que me gustan mucho las introducciones, ¿eh? Lo he hecho en cada una de las presentaciones, pero quiero ser eficiente. Dos cosas que quiero comentar. La primera, también a modo de testimonio, yo también hago una locura y escribo libros, ¿no? Ya, y inclusive hay compañías que me contratan para escribir libros de física. Me dicen, Samuel, te pagamos tanto y escríbenos este libro, ¿no? Y ya ahora voy a empezar el tercer libro. Pero en el tiempo de pandemia, a un amigo y a mí se nos ocurrió escribir una novela para enseñar física y cosas de matemáticas. Una novela basada en historias de NASCAR. Tú sabes que NASCAR y la carrera, ahí está mucha física involucrada. La aerodinámica, el centro de gravedad, los frenos, las llantas, hay muchísima física involucrada. Después se nos dio, mi amigo, yo lo escribí con Alfredo Martínez, tiene un doctorado en literatura. Así que él es experto escribiendo y yo creando ideas con física. Escribió una novela y luego él se enteró de una competencia en Estados Unidos. Y resulta que hay una organización en Estados Unidos donde premian a los escritores latinos en Estados Unidos. Y para que se den una idea, esa competencia tuvo 200 jueces. Para que tengan una idea, la cantidad de libros que reciben. Y de momento nos llegó un correo electrónico diciendo que ganamos en dos categorías, ¿no? Y fue como, no lo puedo creer, si eso fue hasta como broma, como, lo voy a enviar a ver qué pasa. De hecho, quiero mostrarles la foto, pero es con un propósito, de verdad. Es con un propósito, ¿sí? Ok, ahí está mi compañero Alfredo Martínez y estamos en el International Latino Book Award, que fue. Lo interesante de esto, hermanos, es que fue en California. Y mi mamá fue. Y Pastor me estaba haciendo ver que ahora mi mamá cruzó Estados Unidos legal a recibir un premio en la ciudad donde el enemigo quiso destruirnos. Porque el Señor redime, reivindica y premia. ¡Oh, sí es cierto! Esto fue el 21 de octubre del 2023. Además de eso, la universidad me pagó los gastos y fuimos para allá. Y entonces, de Los Ángeles, en esa zona, de la frontera, son como 3 horas y media en carro, más o menos. Entonces, mi familia se reunió, mi hermana, mis tíos, primos, mi cuñado y demás, y subieron hasta ahí. Entonces, ahora estuvimos en el mismo lugar que hace 39 años el enemigo quería destruir esa historia. Y no me había dado cuenta de eso, lo voy a incluir. Lo voy a incluir. Otra cosa también, antes que quiero cerrar, quiero, en la primera noche, también yo, pues, ahora ya estoy un poco más tranquilo, pero el viernes, bien nervioso, arranqué muy nervioso, el Espíritu Santo hablando, la emoción, ¿verdad? Entonces, quiero aclarar y quiero como cerrar un poquito más. Un versículo que yo mencioné, que no quiero que se quede en el aire, creo yo que es un versículo muy profundo, muy, muy rico, y también quiero compartirte cuál es mi estrategia de cómo yo escudriño la escritura, ¿verdad? Y así tomo una idea para que también tú la aprendas. Y voy a ir rapidito a Hechos, busca Hechos capítulo 13, el versículo 1, en la nueva traducción viviente. Vamos a ver rapidito Hechos. Capítulo 13, el versículo 1, y te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y yo quise leer este versículo, el Espíritu Santo me lo trajo, porque esto que vamos a ver, yo sentía que era esta congregación, ¿verdad? Por las diferentes historias, por los diferentes trasfondos, el Señor me revelaba esta congregación en este versículo. Hechos capítulo 13, versículo 1 dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, ¿verdad? ¿Recuerdan que lo leímos? ¿No? Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey de Herodes Antipas, y Saulo. Ahí tenemos este equipo de maestros, de profetas, eran los ancianos, los líderes principales de la iglesia emergente en los gentiles. No era cualquier personaje lo que estamos viendo ahí. Y en ese grupo vemos a un judío, Bernabé. Y mencioné que significa el hombre que exhorta, que da ánimo. Un hombre de muy, muy buen testimonio. Después tenemos a Simeón o Simón el Negro, ¿verdad? Él fue el hombre que cargó la cruz del Señor Jesús. Pero hay algo interesante. Tiene un nombre judío, pero de piel oscura. Eso significa que era del norte de África. Al ser nombre judío, pero de piel oscura, él no era un israelita puro. Y por ende, no se le permitía ser fariseo o ser líder importante en la sinagoga. Fue excluido del pueblo judío, sin embargo, rescatado por el Espíritu Santo. Después hablamos Lucio. Aquí ya entró un romano. Mira esto, ahora un romano. A esto yo le llamo verdadera inclusión. Ahora un romano. Lucio de Cirene. El romano era el pueblo opresor, enemigo de Israel. Opresor, ¿verdad? Tirano. Sin embargo, el Espíritu Santo es, oh, tú te necesito para el equipo. Te necesito para la obra que estoy levantando en Antioquía. Después tenemos a Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas. Mira eso, que a lo mejor fueron al kinder juntos, ¿verdad? Crecieron juntos, jugaron juntos. Y tú y yo sabemos esta frase, el amigo de mi enemigo es mi enemigo. ¿Tú has escuchado esa frase? Como que, ah, tú eres, este me cae mal. Ah, tú eres amigo de él, tú también me caes mal. ¿Verdad que sí? Por lógica, este hombre fue amigo de un enemigo. Por lo tanto, él también era enemigo. Pero el Espíritu Santo dijo, no, este lo necesito. Y para cerrar con broche de oro, pues tenemos a un matacristiano. Y aquí lo que les quiero ver, y es verdad, y mire eso, el Señor me mostraba y me decía, esta es la iglesia. Cada uno de ustedes puede identificarse con alguno de estos personajes, con historias, con diferentes situaciones, quizá legales, fuertes. Pero el Espíritu Santo te dice que Él redime, Él restaura, y Él capacita. Por eso ahora eres líder de la iglesia en Jarabacoa. Y también es por el poder del Espíritu Santo que podemos trabajar en unidad. ¿Acaso quién tú crees que es el agente aglutinante, el agente unificador para poner a un judío, a un romano, a un israelita que no era puro, a un amigo de un enemigo, a un matacristianos? ¿Quién puede traer esa unidad? El Espíritu Santo. Humanamente no es posible. Y si este grupo queremos que permanezca fiel, firme y unido, el centro debe ser el Espíritu Santo. Porque para este tiempo el Señor nos ha dejado al único que lo puede representar, otro igual que Él, el Espíritu Santo, aquel que está en todas partes, que alguien en China está orando por la llenura del Espíritu Santo como lo estamos orando aquí. Oh, es omnipresente. Aquel que lo sabe todo. Tú ora y pide sabiduría y Él te lo va a enseñar y Él te lo va a recordar. Oh, es omnipresente. He aquí, el Espíritu Santo es Dios. Por eso mencioné ese versículo. Y es muy rico. Y ya de ahí sigue leyendo el capítulo completo. Salen otros personajes, ¿no? Pablo, Bernabé, Juan Marcos. Es una historia increíble, pero pues ya esa es otra predicación. Ahora sí. Voy a cerrar. Y vamos a proyectar el material para esta noche. Escuela de Elías, parte número 3. Dios hará el milagro. Y con lo que yo te estoy diciendo, no es como decirte algo lindo al oído, ¿verdad? Para que te emociones. Te voy a hablar de la promesa de Dios. Te voy a hablar, ¿verdad? De este cierre, ¿verdad? Y si tú te quieres graduar de la escuela de Elías, escucha el proceso. Identifica en dónde te encuentras y sigue avanzando. La pregunta es, en cada una de las asignaciones por las cuales ha pasado el hermano Elías, hemos visto cómo ésta se ha ido complicando en forma progresiva. Empezamos con la confrontación incómoda y cómo el Señor le demanda y le pide que lleve la predicación más impopular que existe en la historia, dando un mensaje radical y fuerte al rey. Después el Señor le pide que huya para enseñarle otra cosa muy importante y es ser fiel en el desierto. Ser fiel en el desierto. Desiertos, mis queridos hermanos, vamos a recorrer no solamente una vez, sino todas las veces que sean necesarias para el Señor trabajar nuestro carácter, para el Señor asegurar que el propósito se va a cumplir, para tener estos tiempos a solas con Él. Y necesita, ¿verdad? Necesitó el Señor trabajar con la fidelidad en el desierto. Después vemos que el Señor lo lleva con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Y en un contexto completamente ilógico, humanamente hablando. El Señor quería trabajar algo muy importante en Elías. Y era aprender a ser fiel en la necesidad. Aprender a ser fiel en la necesidad. Porque congregarse, servir y levantar los brazos es muy fácil cuando todo está bien. Pero cuando hay necesidad, ¿por qué tendemos a huir, a escondernos, a dejar de congregarnos? ¿Te has dado cuenta de eso? Nos ha pasado, ¿cierto? Cuando más mal te sientas, más sucio y más pecador, bienvenido a la iglesia. Te estamos esperando. Hay un lugar para ti. He aquí otro igual que tú. Porque el Señor quiere trabajar contigo. La pregunta es, ¿se complicará la cosa? Digo, este ha sido obediente. Ha sido obediente y fiel. Pues ya, Señor, ¿no? Porque ya entendí. ¿Se complicará? Vamos a ver, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 17, y ahora empezaremos leyendo el versículo 17 y 18. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 y 18, saben que lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Listos? ¿Amén? Ok. Tiempo después, el hijo de la mujer enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Lo único que le quedaba a esa mujer viuda. Entonces ella le dijo a Elías, ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Imagínate cómo se sentía Elías en ese momento. En todo ese tiempo, Elías Lo que le estaba predicando es, tú ten fe, Dios va a proveer. Es cierto que hay sequía, es cierto que ya no hay harina y falta aceite. El Señor va a proveer y no te va a faltar pan hasta que vuelva a llover en Israel. ¿Verdad que eso fue lo que? Sí, y todo el tiempo, toda la oración era, ¿te das cuenta? Dios provee, Dios es bueno, Dios está contigo. Pues muy bien, todo va de maravilla. Pero de momento, pues el muchacho enferma a tal punto que muere. Entonces, en ese contexto y como vemos cómo están pasando las cosas, pues uno esperaría o uno más o menos concluye, el Señor está bendiciendo todas las áreas de su vida. O sea, si el Señor está proveyendo eso, pues también dentro de la matemática humana, pues va a fortalecer a su hijo para que éste le ayude económicamente a la viuda. Y problema resuelto. ¿Sí o no? Bueno, o sea, ella no podía trabajar y en el contexto en el que se encontraba y por lo que podemos ver tampoco tenía un pariente rico, ni herencia, ni nada por el estilo. Entonces, humanamente hablando, la lógica era pues que el niño creciera hasta que le ayudara a su mamá a salir adelante económicamente. Eso suena hasta espiritual, ¿cierto? Pero yo te voy a decir algo. No porque algo suene espiritual, es bíblico. No por algo que digo, oye, esa frase sonó bien espiritual, pero hay que vigilar que sea bíblica. Porque a veces estamos llenos de pura motivación allá afuera. Hay motivadores que gente dice, ay, este es pastor. No, qué pastor, es un motivador, es todo. Que no hay nada de malo, digo, pero no confundas. El problema es que lo queremos decir, mira, por ejemplo, en México hay un motivador muy famoso, tan famoso que ni me acuerdo cómo se llama, Jalif, algo así, ¿sabes, verdad? Y este, bien, Daniel Aviv, ahí está, Aaron. Ah, tiene aquí varios discípulos. Pues Daniel... No, y es muy apasionado, tiene una memoria increíble. Ese hombre te dice todo un recital. Pero espérate, está bien. Él es motivador, no es pastor ni nada de eso. Es más, yo dudo, no sé si sea cristiano, eso a mí no me consta. Entonces, a veces puede tirarse frases que pueden sonar espirituales, pero no necesariamente bíblicas. Bueno, ¿verdad? Eso ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Por eso la palabra sigue siendo la base y sigue siendo nuestra fuente. Así que parecía ser que cada vez que Elías obedecía a Dios, sus circunstancias empeoraban. Y de momento, pues ponte en los zapatos de Elías. Una situación muy incómoda. Más cuando nosotros, por ejemplo, llevamos las buenas nuevas, queremos bendecir un lugar y lo que aparentemente ocurre ahí es calamidad. Sí, es que el Señor es así, hermano. Nuestro Señor es así, Él sabe. A veces la bendición para un hombre es llevarlo a la cárcel. ¿Cuántos hombres no han conocido al Señor en la cárcel? Y a veces, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto y claro que, ¿verdad? No me malinterprete. Pero a veces sufrimos, y no, Señor, no te lo lleves a la cárcel, pero mira todo lo que ha hecho, muchacho. Y claro, y está ese dolor y ese apego, ¿verdad? Ah, no, pero el Señor, créeme que el Señor va a hacer lo necesario para que su hijo se salve. Pero dentro de la lógica del reino de Dios, porque el reino de Dios es al revés. Va a encontrar la libertad en la cárcel. Versículo 19. Pero Elías contestó. Ah, y ojo, recuerda que el Señor lo conoce todo, ¿eh? El Señor lo conoce todo. El Señor ya sabía que se iba a enfrentar a los profetas de Baal. Pero tenía que preparar a su hijo. ¿Tú crees que el Señor no sabe lo que va a pasar con tu vida? ¿O tú crees que es casualidad los procesos con los que estás viviendo? Al Señor no se le va nada, hermano. Por favor. Versículo 19. Pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño en los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Pues, dale siguiente slide, por favor. Versículo 20. Y aquí está el primer milagro. Aquí está el primer milagro, el versículo 20. Después, Elías clamó al Señor. Hasta ahora, todas las referencias decían, Elías oró. Hay una diferencia entre orar y clamar. La promesa del Señor es, clama, ¿y qué? Ahí está el primer milagro. Oh, Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa? Al provocar la muerte de su hijo. ¿Cuándo fue la última vez que le clamaste al Señor? Inclusive hasta la oración, no dejen de orar. No dejen de orar. La oración es nuestro, es también como nuestro oxígeno de cada día, al igual que la lectura de la palabra. Es nuestro oxígeno de cada día. Yo te voy a decir algo, y no lo digo para ni con falsa humildad, ni para, no. Yo no paso un día sin leer la Biblia, porque soy tan débil. Soy presa fácil para el enemigo. Yo necesito ser transformado todos los días. Yo me voy lleno de República Dominicana, pero yo tengo que seguir trabajando para que el tanque no se me vacíe. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste? Es más fácil llorar por la situación de nuestro matrimonio y quejarnos y buscar culpables. Pero clamar por el matrimonio es otra cosa. Clamar por Jarabacoa. Yo me doy cuenta, esta palabra es para mí, porque el Espíritu Santo me está pidiendo, clama por San Germán, clama por Puerto Rico, clama. Y eso confirma porque mi esposa hoy estuvieron evangelizando en un evento en Puerto Rico, en el viejo San Juan, que se llama Las Calles de San Sebastián. Y se hace toda una fiesta, es como una especie de carnaval. Entonces todo nuestro ministerio y las iglesias de todo Puerto Rico nos reunimos y hacen una comparsa y van evangelizando, cantando coritos, orando por la gente. Hay una cosa extraordinaria. Entonces mi esposa, cuando en el tiempo del break estuvimos hablando y ella empieza a hablar y me dice, Samuel, fue bien bueno, fue muy bonito, pero yo pasar por las calles y ver tanta gente perdida en el alcohol, perdiendo el tiempo. No sabemos, no nos podemos captar del día de mañana. Estamos perdidos. Y entonces mi esposa empezó a sentir un dolor por la ciudad. Y me dio tanto gusto. ¿Te duele lo que pasa en tu país? ¿Tu ciudad? ¿En tu comunidad? El clamor. Ahí está el primer milagro. ¿Tú crees que el Señor iba a utilizar a Elías para enfrentar a los 450 profetas de Baal, sin él saber clamar a él? Porque tú y yo sabemos, es más, tú y yo podemos hasta recitar el Padre Nuestro si quieres. Podemos dar un estudio bíblico con cada uno de los puntos que se debe cumplir en la oración. Lo podemos hacer. Pero a veces, hermanos, el clamor, a veces está acompañado de gemidos indecibles. A veces el clamor está acompañado de una sola frase o de una sola palabra. Es algo espiritual y poderoso en el Señor. Así que, en la Escritura también, hermanos, tenemos muchísimos ejemplos de gente que levantó un clamor delante del Señor. ¿Tú recuerdas alguno de los ejemplos? Tan solo pensemos, por ejemplo, en Ana. Y cómo Ana levantó un clamor delante del Señor. Un clamor. y se postraba y clamaba a Jehová, donde el sacerdote la ve. Y esta, ¿qué pasó con la hermana? Estaba borracha. Ahí hay una enseñanza muy buena, ¿eh? Qué feo es también. ¿Cómo tú manejarías que tu pastor te dijera eso cuando tú estás orando, no? Ah, porque los pastores nos equivocamos también.
Pastores, nos equivocamos un montón.
Y el Señor escuchó ese clamor. Y tenemos muchos ejemplos, muchas historias en la Escritura de gente que clamaba a Él, profetas que clamaban a Él. Y yo te voy a decir algo, de verdad que hay una diferencia impresionante. Pero hay ocasiones que cuando yo voy a la presencia del Señor, a veces digo, Señor, yo quiero cumplir tu voluntad, ¿verdad? No quiero orar algo que no va contigo, etcétera, etcétera. Uno a veces es cuidadoso, bíblico, tú sabes, cumpliendo todos los requisitos. Pero cuando yo clamo, yo desnudo mi corazón. Señor, yo no te puedo ocultar nada. Yo estoy orando por un milagro. Yo estoy apelando a tu gracia, a tu misericordia, a tu majestuoso poder. Y clamar. Y clamar, y claman. Y esos clamores, acompañados de transparencia, humildad, auténtico, oh, eso llega como olor fragante a la presencia del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que clamaste delante de su presencia? Continuamos. Versículo 21. ¿Están aquí conmigo? Yes. Leemos el versículo 21
al 23. Ah, mira, este está ahí.
Oye, qué bien se lee desde lejos eso, ¿eh? Dice, versículo 21. Entonces Elías se tendió sobre el niño tres veces y clamó al Señor. Oh, Señor, mi Dios, te ruego que devuelvas la vida a este niño. Y mira esto, el Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive.
Ah, mira qué diferencia.
¿Te das cuenta el proceso perfecto de Dios en la vida de él? ¿Tú crees? O sea, ahora ya puedo entender, Señor. Claro que este hombre con fe iba a clamar en medio del pueblo de Israel y él tenía la fe y la certeza de que su Señor lo iba a escuchar e iba a descender fuego del cielo. Sí, de momento, bueno, yo ya he visto lo interesante de las motoras en la calle, las motos aquí. Me encanta, ¿eh? Ay, es la cruz. Cuatro personas en una. Ah, oh, mire. Y estos son taxis también. Oye, me encantaría también. ¿Cómo se le llama, señor? Motoconcho, me encanta. Está la palabra, me encanta. ¿Ah? Ah, exacto, me lo voy a llevar para allá. Otra. Pero tú sabes que ocurren muchísimos accidentes aquí. Por ignorancia, por necesidad, por imprudencia, por cosas que pasan, ¿cierto? Si pasa un accidente y el Espíritu Santo te dice detente y ora por él, detente y ora por él. Ora por él. Ora por él y ora para que el Señor haga un milagro. Si de momento hay X o Y situación por la que tú y el Espíritu Santo te está inquietando, obedécele. Obedécele. Con todo lo que vivió Elías, ella estaba listo para cualquier cosa. Con todo lo que ese hombre vivió. Tan solo todo lo que tú has pasado y vivido, te das cuenta cómo eso te ha ido capacitando para seguir llevando a cabo la obra del Señor. Y probablemente nuestra formación, la formación, por ejemplo, que yo he tenido, la formación que yo he tenido ahora mismo, me falta muchísimo, pero la formación que yo he tenido, te puedo decir que mi fe me alcanza para dejar mi trabajo y si el Señor me dice, ahora te vas para allá, pues yo me voy para allá. Mi fe me alcanza, mi proceso. Yo no tengo miedo de volver a empezar otra vez. Porque el Señor me ha preparado para eso. Porque el Señor me ha preparado y me ha dicho, nada de esto es tuyo, ni las ovejas. Es más, hasta el Espíritu Santo me ha confrontado tanto que hasta la frase, Señor, te entrego mi vida, hasta eso me choca porque ni la vida misma es mía. ¿Cómo que te entrego mi vida? Ay, pero es que no es tuya, papá. No tenemos nada, como le decimos a nuestros hijos. Te voy a decir algo, no todas las oraciones Dios decide escucharlas. Tan solo el apóstol Pedro nos dice, maridos, pónganse a cuentas con sus esposas. Porque si ustedes están peleados con sus esposas, sus oraciones ni pasan el techo. Hay oraciones que el Señor escucha, pero decide no contestarlas. ¿Verdad que sí? Él les escucha y pues no. En su perfecta y santa voluntad. Pero hay oraciones, clamores, que con labios humildes, desesperados y justos, que al Señor le encanta y le agrada oírlas. Y Él se deleita y Él se glorifica con ellas. Pongamos en práctica eso. Siguiente. Así que aquí, nuestro querido hermano Elías aprendió a confiar a que Dios haría un milagro. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo llevó con esa viuda. Dios lo llevó ahí. Dios lo llevó a predicar a esa mujer y a ese muchacho. Dios lo llevó con un propósito. Esto no termina aquí, Señor. Esto no termina aquí, Señor. Y él aprendió a ser fiel y que Dios haría un milagro. Y parte del milagro, hermanos, es que Elías debería tener bien en claro que así como el Señor amaba al rey, también amaba a la insignificante viuda. Que así como el Señor ama a gente famosa, al que tú quieras, de poder, así también ama a la vecina, que no sabemos cuál es su nombre, pero él también quiere alcanzar a esa persona. Interesante, ¿no? Mira cómo el Señor ama y cómo el Señor se preocupa por cada uno de ellos. Y en esto podemos concluir que desde la perspectiva y la estrategia del cielo, la fe de Elías lo hizo madurar hasta que estuvo listo para impactar a la nación. Ese fue el proceso. ¿Tú no te has sentido muchas veces, ¿cuándo me va a tocar despegar a mí? Yo se los comenté hace un momento. Yo fui pastor asociado muchos años, toda mi vida. En México estuvimos como 6 años como pastores de jóvenes. Ahora en Puerto Rico, en Ponce, fuimos pastor. Estuvimos sirviendo en la catacumba con 8 años. Y de esos 8, 4 fui pastor asociado. Y siempre peleando toda la batalla desde la segunda fila. Y yo le oré al Señor y le dije, Señor, ¿hasta cuándo? Pues mira qué preparado yo estoy. Es más, yo ya he predicado en más iglesias que mi pastor mismo. De verdad te lo digo. ¿Te das cuenta? Pero el Señor estaba preparando mi corazón y mi carácter. La fidelidad. Porque para ser líder hay que ser un buen seguidor. ¿Verdad que sí? El mejor maestro es el mejor aprendiz. Por eso yo trato de aprender de todos y todo el tiempo. Que deja de aprender, deja de crecer. ¿Y sabes hasta cuándo va a ser? Hasta que estés preparado. Porque el Señor no se le escapa. Hay áreas en tu vida que ni tú mismo conoces, pero el Señor sí, que las está trabajando. Espera, pero sigue haciendo tu parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor diga y estés listo para entonces seguir peleando la buena batalla en las áreas que el Señor te quiere poner. Versículo 24. Y aquí está la clave. Y aquí les voy a dar una que guárdame este cuchillito. Así bien. Versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Ahora esa mujer se había convertido. Ahora, después de todo el tiempo que ella estuvo viendo los milagros de la provisión y tuvo la comida, pero ¿cuál es la? Ahora es. Ahora sí, veo que tu Dios es el Dios verdadero. Ahí se cumplió el otro propósito en el Señor. La gente, hermanos, nos puede ver siendo cristianos, haciendo cosas y cumpliendo con lo básico. Cosas básicas que nos ayuda inclusive a apaciguar la conciencia. Mira que yo ya di ese estudio bíblico. Mira que yo fui con fulanito. Le envié un WhatsApp. Mira qué bueno soy. No lo vi y le escribí. ¿Verdad? Algo le lleva a uno. Pero, ¿tú crees que eso realmente impacta a tal grado que la gente diga, wow, yo quiero que tu Dios sea mi Dios? Con la pasión y el cristianismo que estamos viviendo, ¿contagia a otros a querer seguir a nuestro Dios? Con la forma en cómo tú resuelves los conflictos, con la forma en cómo tú adoras en medio de la necesidad, con tu pasión para el Señor, ¿contagia a otros a querer tener lo que tú y yo tenemos? Nuestros matrimonios en Cristo son lo suficientemente sólidos para que las nuevas generaciones digan, sí, yo me quiero casar, yo quiero tener un matrimonio como mis padres o como los hermanos en la congregación. Ahí está la clave. Y estamos viendo que cada vez, hasta los mismos muchachos de nuestras iglesias, ni se quieren casar. Dice, pues para mí era el infierno que viven. ¿Ah? Ah, sí, es al revés. Ay, señor, allá no. No, lo voy a traer, allá tengo un montón. Le voy a enviar las fotos y la descripción. Vamos a hacer un congreso, pastor. Tirando las redes. Amén, dice. En este versículo. No, y aquí le no, revolqué el avispero. En este versículo podemos ver el gran amor del Señor sobre esta viuda. Y que tu oración también sea, Señor, yo quiero amar lo que tú amas. Yo quiero aborrecer lo que tú aborreces. Yo quiero actuar como tú actúas. Yo quiero hacerlo como tú lo harías. De esa forma controversial como Cristo le encantaba hacer las cosas. Como al Señor lo criticaban, lo señalaban, lo juzgaban superficialmente. ¿Cuándo fue la última vez que te criticaron algo? Algo controversial. No te digo que te metas en problemas de gratis. Tú sabes lo que estoy diciendo. Sí, pero a veces somos, ¿verdad? Tan cristianitos de... tú sabes, cuando llevamos el guión. Somos cristianos de guión y no nos queremos salir de ahí. El Señor permite que las personas experimenten lo que sea necesario para llevarlas a Él. Es importante notar que cada prueba llegó después de probar su fidelidad. ¡Pum! ¡Ah, muy bien! Prueba superada, vamos a otra más fuerte. Otra más fuerte. ¡Oh, prueba superada, vamos a otra! ¡Ay, no te rindas, hijo! ¡Sigue, no te rindas! Estamos preparando, es importante. Te quiero usar para mi gloria. Puf, otra. Ahora sí, vamos a rescatar a Israel. Vamos, vamos. Ahora sí, esta imagen ya tiene otro sentido, ¿no? ¿Te acuerdas que el día uno yo te la presenté? Ahora ya la podemos ver con otros ojos. ¡Wow, Elías! Admirable el proceso. Es un gran ejemplo para nosotros. Es un gran ejemplo para nosotros. Y hoy vamos a cerrar. Quiero comentar todavía una... Les quiero regalar algo. Pero nuestra oración va a ser el aprender a que Dios sigue haciendo milagros. ¿Tú sabías eso? Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Y también, hermanos, tan solo, hoy estudiamos solamente Elías, pero ¿cuál fue el proceso de Pedro? ¿Cuál fue el proceso de Pablo? También seamos entendidos y veamos cómo Dios ha obrado a lo largo de la historia con sus hijos. Sí que tú y yo no nos vamos a escapar de la escuela. Si el Señor lo trabajó con Pedro, lo trabajó con Elías, lo trabajó con Pablo. Ah, no, Señor, a mí no me trabajes así. Mira, tú me vas a trabajar así, así, así. En este momento, dame un mes en lo que termino esto. Y voy a orar también para que el Espíritu Santo te siga levantando a clamar, a clamar. De la misma manera, hermanos, cuando yo regrese con el favor de Dios, quiero traerle un buen reporte de allá. También yo quisiera escuchar reporte de ustedes. Un buen reporte de ustedes. Les voy a dar un pequeño regalo. Busquen Malaquías 3:1, por favor. Eso no está escrito. Eso lo escribí en el descanso. Malaquías capítulo 3, versículo 1. En la Nueva Traducción Viviente. Tenemos el último libro en el Antiguo Testamento. Antes del silencio que hubo de más de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 1. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora vamos a ir al capítulo 4, por favor. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Lo tienen? Miren. Les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y hará caer una maldición sobre la tierra. Y esta profecía de Malaquías sobre este profeta que iba a venir a preparar el camino del Señor. ¿De quién estamos hablando? Juan el Bautista. En el Nuevo Testamento leemos que se levantó uno. Inclusive le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Recuerdas eso? Y él rápido dijo, no, no, no. Pero él tenía el espíritu de Elías. Y él de forma radical y fuerte confrontó a los fariseos. Sepulcros blanqueados. Mira, les dio bien duro. ¿Ok? Les dio muy, muy duro. Pero ahora aquí está algo que les quiero compartir. ¿Por qué Juan el Bautista fue comparado como Elías? Y lo que acabamos de ver, este es el Elías que acabamos de ver. ¿Y qué conexión hay con este evento y Juan el Bautista? Vamos a ir a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Quiero que tengan esta imagen en su corazón, Elías, el fuego y todo lo que hemos estado hablando. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pequeño paréntesis, ¿tú recuerdas la ofrenda? ¿Qué fue lo que, además de la ofrenda, qué echó encima sobre la ofrenda? Agua. ¿Poquita agua? Mucha agua hasta que desbordara y lo cubriera todo. ¿Verdad que sí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Después, entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, de los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios, ¿qué? El Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien me da gran gozo. ¿Sabes que el Espíritu Santo es fuego? Cuando tuvimos el evento del Pentecostés y descendió el Espíritu Santo, dice, como lenguas de fuego, ¿verdad? Aparecieron. Y lo que estamos viendo aquí es una proyección profética del bautismo de Jesús y cuando descendió el Espíritu Santo al ser bautizado sobre las aguas, sobre él. Cada uno de los libros de la Biblia habla de Jesús. De hecho, hay un libro, pensé que a mí se me había ocurrido, pero ya encontré que existe el libro, Jesús a través del Antiguo Testamento. Cada uno de los libros, toda la metahistoria de la Escritura apuntan a Jesús. En el Antiguo Testamento, los hombres esperaban la promesa y tenían la mirada puesta en el Mesías que ha de venir. Apuntaban a Jesús. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, los que estuvieron a su alrededor estuvieron en ese presente viendo a Jesús. Y tú y yo que vivimos en esta época, nuestra mirada está puesta en el pasado cuando el Señor Jesús vino, murió y resucitó. Todo apunta a Jesús. Por lo tanto, nuestra vida debe estar construida en torno del Señor. Pero esto es práctico y fácil, hermanos. Te voy a dar una analogía y no quiero salirme mucho. En sus casas, alguien de aquí tiene, no sé si le llaman así, por ejemplo, el cuarto de televisión, el cuarto de la tele. Un cuarto especial para eso. Por ejemplo, allá en Puerto Rico le dicen el family. En México le podemos decir el cuarto de la televisión. El cuarto de la televisión se llama así porque hay un televisor muy grande y luego uno le pone quizá unas bocinitas y luego pone un sillón cómodo delante y toda la habitación está centrada en el televisor. Todo lo que yo pongo, las cortinas, el aire acondicionado, la decoración, es en torno al televisor. Porque es el cuarto de televisión. Ahora, es muy diferente decir, en el cuarto hay una televisión. Si yo digo en el cuarto hay una televisión, puedo tener un revolú, puede ser un almacén. Y el televisor puede estar ahí en la esquina e inclusive desconectado. Porque el cuarto de televisión, todo gira en torno del televisor. Nosotros somos hijos de Dios, discípulos de Cristo. Y nuestra vida completa, todo lo que hacemos y lo que no hacemos debe estar centrada en Cristo. No centrada en mis emociones solamente o en mis caprichos o en mis deseos. Centrada todo en Cristo. Mis emociones llevando y pensamientos cautivas a Cristo. Voy a comprar esa casa porque comprando esa casa voy a ser más efectivo para el reino de los cielos. Voy a invertir aquí, voy a enviar esta ofrenda porque voy a ser más efectivo para que la expansión del reino siga. todo, voy a estudiar esta carrera para ser más efectivo para el Señor, porque hay que alcanzar. Voy a entrar a la política porque esos hombres también necesitan escuchar la palabra del Señor. Mira qué fuerte, porque mi vida entera, tu vida gira en torno a Cristo. ¿Estás seguro de eso? Es hora de tomar decisiones. Esta noche tienes que tomar decisiones. Ya, no pierdas el tiempo. Sumérgete por completo en el Señor. Muchos asumirían con gusto el rol de Elías por su nación. Y salir en los noticieros. Y que todas las iglesias te inviten a predicar. Pero hay mucho menos dispuestos a soportar la preparación para semejante tarea. Segunda de Crónicas 16:9 dice, Segunda de Crónicas 16:9, los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Señor, todo el tiempo está viendo en la tierra y Él quiere ayudar y fortalecer a todos sus hijos que están plenamente comprometidos con Él. Que este grupo de líderes sea uno conocido como un grupo comprometido para el Señor. No tengas miedo en dar tus mejores años de tu vida, en invertir tus dones y talentos, tus fuerzas, tus recursos. No tengas miedo, inviérteselo al Señor. Nos conviene, vale la pena. Y siempre enfocados en Cristo. Y te voy a dar dos preguntas y vamos a cerrar para orar. ¿En qué áreas de tu vida Dios todavía quiere obrar antes de que estés preparado para una tarea mayor? ¿Qué áreas de la vida el Señor todavía tiene que trabajar contigo antes de que se cumpla esto? Como pequeño paréntesis, ¿sabías tú que la invitación para yo ser pastor principal en San Germán tardó 2 años en que el Señor me diera el release y me diga, ok, ya puedes ir? Fueron un proceso de 2 años. Me llegó la invitación. Oh, ya, claro, ya estoy listo. Sí, Señor, lo que siempre he dicho. Yo he sido honesto. Pero ahí me di cuenta que tenía debilidad de carácter. Batallaba mucho para tener las pláticas incómodas. Todo le decía que sí y no ponía un buen balance. Decir, ok, sí, pero todavía no estás preparado. Y ahí me di cuenta, ok, Señor, trabaja eso en mi vida. ¿Qué cosas el Señor todavía está trabajando contigo? ¿Estás listo, lista? Fíjate bien, a pagar el precio que sea necesario para que tu vida pueda servir al máximo a Dios. Esas son palabras muy radicales, ¿no? Lo voy a repetir. ¿Estás listo a pagar el precio que sea necesario para que tu vida pueda servir al máximo a Dios? No sé si te pasa como a mí, pero siento que me falta para llegar a esa frase, servirle al máximo. Y eso no significa actuar a lo loco. Eso no significa hacerlo improvisado. Claro que no. Eso es bien trabajado, bien orado, bien dirigido. El Señor es un Dios de orden. Pero que con ese corazón humilde, honesto, y que quiere pasar por el proceso del Señor. Ok, vente. Qué privilegio formar parte del equipo de Dios. Y tú como servidor también te quiero recordar algo. Cuando tú sirvas, no esperes a que te den las gracias. Al contrario, da las gracias. Lo voy a repetir. Como líderes, servidores y pastores, no esperemos a que nos den las gracias por lo que hemos sacrificado, porque llegamos temprano, porque nos fuimos al final. Y no. Al contrario, tú da las gracias. Porque el Dios Todopoderoso, que no necesita de ti y de mí, te invitó a formar parte de su equipo. Gracias, Señor, por darme el privilegio de servirte. Sabiendo cómo yo soy y quién eres tú, el Todopoderoso, me invitas a servir. Señor, gracias porque hoy pude servirte. Esa es mentalidad del reino. Amén. Y si tú le crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Mira, hay mucha palabra que hemos hablado. Y si te fijas, hemos hablado solamente de un solo evento. ¿Y cómo lo desmenuzamos? ¿Te diste cuenta? La radiografía. Mira, si tú tienes un llamado pastoral, es fácil, entre comillas, o a veces uno puede decir, de momento yo a veces pensaba, perdón, decía, Señor, uy, predicar todos los domingos, ahora me va a tocar predicar todos los domingos. Señor, ¿me alcanzará el material? Y como pastor, me doy cuenta que el Señor capacita al que llama. Y el Espíritu Santo me dijo, tranquilo, tan solo mira todas las historias y enseñanzas que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué más quieres? Hay muchísimo material, ¿te das cuenta? Hay mucho material. Así que si tú fuiste llamado, serás capacitado. Así es nuestro Señor. Y quiero que con todo lo que hemos escuchado este fin de semana y mañana que estaremos predicando la palabra, es tiempo de tomar decisiones. Pero no tomes decisiones solo, comprométete, dilas, verbalízalas. No lo hagas solo. No fuimos llamados a los llaneros solitarios. Y aprendamos, porque el Señor, el Espíritu Santo, nos ha abierto los ojos en muchas áreas. A pesar de que yo he dado una palabra, el Espíritu Santo ha sido bien específico en otras áreas. No solamente con ustedes, sino conmigo. Palabras que ustedes me han dado también, hermanos que se me han acercado, me han ayudado. ¡Oh, ahora entiendo! ¡Wow! Yo soy tuyo, Señor. O sea, este es algo muy importante. Y voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos lleve a clamar, que el Espíritu Santo nos lleve a llorar por nuestra ciudad. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por Jarabacoa? Porque es fácil burlarse o criticar lo que pasa ahí en la calle. ¿Cómo tú crees que hubiese reaccionado Cristo al caminar por las calles aquí? ¿Cómo hubiese predicado Pablo al ir a los parques o a las cárceles? Wow, vivimos bien intoxicados, hermano. Vivimos distraídos. Parecemos cristianos de papel que a la primera lluvia nos queremos deshacer, nos queremos quitar. Pero el Espíritu ha hablado. El Espíritu nos ha animado y nos ha confrontado. A todos aquellos que el Señor ha animado en diferentes áreas, el Señor te dice, permanece fiel. Él sí se ha dado cuenta. Por favor, no negociemos los principios de Dios por un simple pedazo de pan, por unas cuantas pesos. Eso no vale. Señor nos ha llevado al desierto. Él quiere tener un encuentro a solas. Mira esto. A solas contigo. Ese es el objetivo principal del desierto. Nadie más, que nadie más interrumpa. Solo tú y yo. Wow. Mira qué privilegio. Cuando nadie te aguanta y nadie quiere estar contigo. El Señor quiere estar a solas contigo. Vente para acá. Vámonos tú y yo. El Señor quiere que seamos fieles en todo momento y en toda circunstancia. En medio de la necesidad, el Señor proveerá. En medio del desierto, el Señor obrará el milagro. Porque está en su propósito eterno. Así que, ahí mismo donde tú estás, adoremos al Señor. Adoremos al Señor. Y nuestra oración será: Señor, levántame como Elías. Pero piensa bien la oración. Levántame como Pedro, que aún con la sombra la gente sanaba. Un hombre que negó al Señor. Y eso se llama apostasía. Señor, procésame y continúa el proceso. Señor, te doy gracias por el lugar donde me has puesto a servir. Ahora entiendo, Señor, que estoy en medio de tu escuela y estás trabajando para tu gloria. Que me estás llevando, Señor, a esos lugares con propósito. No es que te has olvidado de mí. Es que hay áreas que yo tengo que trabajar. Es que hay un propósito grande y precioso. Pero hay cosas que me faltan. Señor, que este proceso dure lo necesario. No me saques del horno hasta que esté bien cocinado. Señor, yo quiero que quites todo lo que estorba para poderte servir al máximo. Espíritu Santo, deposita en mí ese clamor, Señor, para poder llorar por mi ciudad, para poder llorar por mi iglesia, para poder llorar por mi país, para poder llorar, Señor, por la iglesia perseguida en Medio Oriente, para poder llorar por todos mis hermanos alrededor del mundo, Señor, que hoy lo están entregando todo. Espíritu Santo, sácame de la comodidad. Sácame del guión, Señor. Hoy, Señor, reconozco que tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy, Señor, reconozco y me aferro a que tú sigues siendo un Dios de milagros. Hoy reconozco que yo soy una obra en proceso y que aún me falta muchísimo. Hoy, Señor, reconozco el privilegio de servirte, que aún sin necesitarme, tú me has llamado a formar parte de tu equipo. Gracias, Señor. Y hoy nuevamente, Señor, enfoco mi mirada en el único verdadero, en ti, Cristo Jesús. Porque yo te sirvo a ti y solo a ti, mi Señor. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te adoramos. Bendito eres, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Hecho es, abiertos son tus ojos. Hecho es, abiertos son nuestros ojos. Hecho es. Clama, clama, clama a Él y Él responderá. Clama a Él y Él responderá. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.